A las 3 de la tarde y 12 minutos comenzamos así panorama del día de hoy. Recuerde que estamos en 1430 AM y en www.uniminutoradio.com. Hablando de noticias, como hizo la ronda las niñas que hacen parte de este programa. Y de una vez comencemos el programa con una denuncia. Porque el fin de semana conocimos una denuncia por parte de un colega amigo periodista. Se trata de Carlos Sanabria, él es el jefe de misión de NTN 24, amigo personal con quien trabajé también en RCN Radio a propósito de esa cadena radial, y que conocimos en las redes sociales, que ya está circulando hasta un hashtag que ya nos va a contar cuál va a ser. Conocimos que parece que fue víctima de un robo por parte de un conductor de Uber, y eso es noticia porque sabemos que Uber pues se ha caracterizado por tener un buen estatus, un buen nombre. No se ha presentado hasta ahora pues una complicación como tan notoria con los conductores de Uber, y Carlos pues parece que fue víctima de uno de ellos, y ya lo tenemos en línea a esta hora, 3 y 13 de la tarde. Carlitos, bienvenido, buenas tardes, ¿cómo le va?
Jaime, un abrazo para usted, para todos los oyentes de Uniminuto Radio que hasta ahora están escuchando Panorama.
Carlos, ¿qué le pasó con un conductor de Uber?
Pues hombre, ocurrió el pasado viernes. Estaba yo en la calle 119 con avenida 19 junto con mi hijo y con la niñera de mi hijo cuando solicitamos un servicio para transportarnos. Yo el día viernes estaba en restricción vehicular en pico y placa y pues utilicé Uber para hacer algunas diligencias que tenía pendientes con mi bebé. Tomamos un vehículo de Uber Black, que como usted sabe y los oyentes deben conocer, es este Uber que hace parte de los vehículos blancos, los vehículos que conocemos de transporte intermunicipal, y que a través de Uber pues encontraron una salida para trabajar. Quizás es como los vehículos que digamos gozan de mayor legalidad dentro de la aplicación de Uber.
Sí.
De tal suerte que empezamos nuestro recorrido, que iba a terminar en la calle 125 con avenida Córdoba, ahí en el sector de Niza, en el norte. Y en medio de, usted sabe muy bien como que tiene hijos, que uno cuando está con los bebés está pendiente de ellos, de bajarlos, de acomodarlos.
Sí.
Y en eso estaba yo, dejando a mi hijo instalado en mi apartamento junto con su niñera, y luego iba a recoger unas maletas que estaban dentro del baúl del carro, y cuando bajo a por esos objetos pues ya me doy cuenta que el vehículo se ha ido. El señor conductor sabía claramente que yo iba a hacer esa parada.
Usted le dijo antes, ¿no?
Y no tuvo ningún problema, y presumí de la buena fe del señor, y intenté comunicarme con él a través de la aplicación de Uber, que es la que le permite hacer ese enlace de conectarse con los conductores, si algo sucede, si necesitas llamarlos, si necesitas de pronto un objeto perdido. De tal suerte que cuando hago la primera llamada encuentro que de una vez se va ese teléfono al buzón de voz. Entonces ahí ya me doy cuenta que la situación es un robo, que hemos perdido estos objetos importantes pues para nosotros, y pues empieza todo el movimiento a través de redes sociales, un movimiento que ahora, Carlos, tiene el hashtag numeral Uber Ladrón.
Para antes de hablar del hashtag, precisamente el movimiento en redes sociales, ¿usted qué había dejado en el baúl del carro? Carlos, ¿me escucha ahí?
Hello.
¿Me escucha?
Ya lo escucho.
Listo. Le preguntaba, ¿qué había dejado usted en el baúl del carro de Uber?
Eran dos maletas. Una maleta con los efectos personales de mi hijo y una otra maleta de mi computador con mi disco duro, donde tenía guardados todos mis trabajos de periodísticos y información personal que solo me interesa a mí, y un micrófono para el iPhone, todo digamos avaluado más o menos en unos 10 millones de pesos, era lo que había ahí.
¿El conductor del carro sabía que usted había colocado esos elementos en el baúl, no?
Pues yo creo que él sabía, porque cuando yo arranco desde el origen del del trayecto arrancamos con él, pues yo dirigí esos objetos a la parte de atrás del vehículo y abrí el baúl y los puse allí. Entonces él sabía que íbamos a hacer una parada ahí, simplemente tenía que esperarnos y dejar que luego yo tomara las cosas y ya quedáramos listos. Pero lo que sí nos permite saber que fue un robo es que el señor no contestó de una vez el teléfono al buzón, al correo de voz, y ahí comienza, digamos, como toda la situación que se genera, porque Uber, más o menos una hora y media después de ocurrido pues el suceso, se comunica conmigo un agente del servicio al cliente de Uber y me pide que le relate pues estos hechos, y luego le solicito que me entregue por favor los datos, porque ni a través de la aplicación ni a través de correo electrónico tenía los datos del conductor. Ajá. De suerte que al rato, más o menos una hora después, se comunican otra vez desde Uber y me dicen que es imposible entregarme la información, que simplemente lo que tengo que hacer es simplemente, pero no es tan simple, es hacer una denuncia ante la fiscalía. Y digo que no es tan simple porque yo no puedo ir a la fiscalía a decir me robaron y ya.
No, y sabemos tengo las complicaciones que tiene el trámite de poner una denuncia en este país, ¿no?
Claro, tengo que intentar individualizar de la mejor manera quién cometió ese hurto en mi contra. Y en este momento, digamos, el trabajo que estamos haciendo de presión en redes sociales y de comunicación, gracias a esta entrevista y a los otros colegas que han querido pues conocer del tema y ponerlo en sus espacios, es pedirle a Uber que sea colaborativo con sus usuarios, que les permita conocer quiénes son esas personas que han cometido irregularidades, que les permita conocer los datos exactos cuando han ocurrido irregularidades, porque no solamente se ven afectados los usuarios, sino que también se ven afectados los conductores, porque en este momento la sensación que hay es que Uber no es un servicio confiable, claro. Uber no es un servicio seguro y Uber no es lo que todos esperábamos que sea, contrario a todo lo que ocurre en las calles. Y yo no quiero mencionar gremios en específico ni personas en específico, pero usted lo sabe muy bien, Jaime, y sus oyentes, que Uber se convirtió en una alternativa. Sí. Entonces, si Uber quiere protegerse como una alternativa de transporte y quiere entrar en el juego de la legalidad y entrar dentro de la normatividad colombiana, pues que comience con estos simples gestos de personas como yo, de personas como Javier, que hace un usuario de Twitter que hace algunos minutos me escribió un mensaje interno y comentándome su caso exactamente igual, ya conocido con el mío cuatro casos que se han presentado así. Esta mañana tuve también el relato de una de mis estudiantes de la Universidad Externado que me indica que fue informada en su momento de un intento de violación y de manoseo para una mujer dentro de un Uber. Entonces están pasando muchas cosas y lo que sucede con Uber es que tiene unas medidas de seguridad que le impiden dar esos datos porque están protegiendo a tanto a clientes como a sus conductores. Pero creo que también es una amenaza para los conductores porque la gente no va a querer tomar un servicio que es inseguro. Y si esas bases de datos no se depuran y si no ayudamos a las autoridades a individualizar y a dar con los responsables de eso, de esos hurtos, de esas violaciones, de esas irregularidades, pues creo que Uber está siendo cómplice de esas personas que están cometiendo irregularidades a través de una aplicación que parecía ser una alternativa, pero que se ha convertido en motivo de duda y de riesgo para muchas personas que son sus usuarios.
Han pasado tres días luego de este suceso que le ocurrió a usted y Uber, entonces, ¿qué solución le ha dado luego de haberle dicho vaya a la fiscalía y coloque la denuncia? ¿No le han puesto, no le han vuelto a comunicar?
No, quiero comentarle, Jaime, que esta mañana, previo a una entrevista que concedía RCN Radio y que yo anuncié a través de Twitter, pues creo que ese mensaje debió haber alertado a los directivos de la compañía y quisieron ponerse en contacto conmigo. Efectivamente, yo hablé con una de las personas que es vocera de esa empresa. Ella me ofreció apoyo legal, pero el apoyo legal que me ofrecían no era entregarme los datos, como lo estoy solicitando de una manera, si bien es informal, Jaime, es una manera informal porque lo estoy haciendo a través de la radio, a través de las redes sociales. En las próximas horas ya habrá una solicitud formal y dentro de los parámetros de la legislación colombiana para solicitar a Uber esos datos, esa información exacta y fidedigna que nos permita hacer esa denuncia. Pero el tiempo corre y muy seguramente ese ladrón que utilizando la plataforma me robó a mí, quién sabe cuántos hurtos más han cometido. El tiempo está corriendo contra nosotros y Uber se niega a dar respuesta satisfactoria. Todos los datos que le estoy pidiendo a Uber es los datos que están contenidos en la tarjeta de propiedad con la cual se registró el vehículo con el que se cometió el robo en mi contra. Y con eso yo creo que podemos individualizar. Y si a las otras tres personas que le sucedió lo mismo no les dan esos datos, pues vamos a seguir, son ya multiplicado por cuatro. Entonces son cuatro personas más que quién sabe cuántos robos están haciendo. Y entre tanto la sensación que está generando Uber es de inseguridad, de insatisfacción, de que no es una alternativa fiable y segura a lo que hay en las calles.
¿Por qué de las veces que usted se ha comunicado o que se han comunicado con usted por parte de Uber, qué razón le dan para no dar los datos del dueño del carro que está asociado a esa empresa?
La razón es que ellos tienen una política de confidencialidad de la información y de seguridad que con la cual quieren evitar que otros conductores que de pronto no han sido personas que hayan obrado de esta manera, que hayan robado, sino que pues hagan su trabajo de acuerdo a las condiciones del servicio, pues no se vean vulneradas. Sin embargo, en esa conversación que yo le comento que tuve esta mañana, Jaime, con los voceros de Uber, le solicité que flexibilizaran posiciones, que se abrieran un poco y que ayudaran a sus usuarios.
Oye, en un caso de robo, con más veras.
Sí, y es que esta vez fue un robo de dos maletas, que son 10 millones de pesos. Pero ya estamos conociendo casos de presuntos abusos sexuales. Estamos conociendo casos de personas que dejaron olvidadas el celular, por ejemplo, un celular de alta gama, de 2-3 millones de pesos, y llama a la persona a que se lo devuelvan y el conductor no contesta. Esos son los casos que estamos conociendo. Entonces, Uber tiene que ponerse del lado de sus clientes, los que están pagando el servicio, para que su servicio mejore, para que sea seguro y para que podamos sacar de Uber a esas personas. Yo en el pasado he descendido a Uber y eso es algo que jamás he negado. Me parece que es una alternativa, me parece que el país y los países donde opera Uber tienen que abrirse a un debate sobre nuevas alternativas y modos de transporte, eso me parece que es fiable. Pero antes de ese debate, antes de que Uber entre a la legalidad y antes de que Uber entre a la legislación colombiana, tiene que ser fiel con sus usuarios. Y eso no está pasando aquí.
Eso vale aclararlo, Carlos, que pues usted utilizaba Uber con frecuencia antes de este hecho. Yo también lo he hecho. Y vale aclarar que pues no hay que generalizar que todos los conductores pues cometan este tipo de delitos, sino que el que lo comete mancha a toda la empresa, ¿no?
Sí, lamentablemente.
Pasa con los taxis también.
Sí, lamentablemente con los taxis, con todas las personas que prestan un servicio público, unas cuantas manzanas podridas terminan dañando toda la caja, todo el costal, y eso es lo que está lamentablemente sucediendo acá. Yo quisiera, en serio, y a través de este espacio que usted me ofrece, Jaime, enviar un mensaje a los encargados de Uber, a los administradores de Uber en Colombia, que entiendan que con cada hora que pasa estas personas están delinquiendo, con cada hora que pasa ellos están sin querer convirtiéndose en cómplices de esos robos y con cada hora que pasa estamos perdiendo oportunidades valiosas de poder llevar ante la justicia a los responsables de estos hechos. Como le digo, hoy fue un robo de dos maletas, afortunadamente la niñera de mi hijo y yo estábamos perfectamente, no fue un asalto, no nunca nos violentaron, pero hemos visto cómo en el pasado sí han ocurrido hechos violentos y Uber ahí y no pasa nada. Ayuden a que esto cambie y a que su servicio mejore.
Exactamente. Y si tengo entendido, Carlos, que de las diferentes publicaciones que usted generó en redes sociales, pues ha recibido respuestas de la gente, unos apoyándolos, obviamente, pero también otros atacándolo, ¿no? Y hasta relacionándolo con taxistas.
Imagínese, Jaime, imagínese.
¿No usted resultó taxista?
A mí la verdad eso me da hasta risa, porque yo el único trabajo que he conocido es el del periodismo, el único trabajo que he conocido es el de la comunicación. Claro que manejo hace por lo menos más de 10 años. Nunca he tenido vinculación con el transporte público. Nadie de mi familia pertenece al gremio de los taxistas o ha comprado un taxi alguna vez en su vida. A los taxistas los respeto. Hay unos taxistas que son excelentes personas, que prestan un gran servicio al público, que prestan un gran servicio a sus comunidades. Yo por los taxistas no tengo nada más que agradecimiento. Yo en ese debate, Jaime, yo no me quiero meter. Ellos tienen derecho a reivindicar sus posiciones. Ojalá que siempre lo hagan con respeto y sin violencia. Y la verdad, lo único que tengo que decirles es que yo no tengo alma de taxista, ni soy taxista, ni tengo taxis. Ojalá yo tuviera taxis, hombre. Sería un hombre muy próspero.
Exactamente, ¿no? Es que se lo preguntaba precisamente para que le aclarara a la gente que usted es un periodista común y corriente, que trabaja y que tiene que agarrar estos servicios públicos en algún momento, y para que no lo sigan atacando en las redes sociales, porque
claro,
usted sabe que en las redes sociales se presta para muchas cosas.
Y fíjese que el asunto es tan sencillo. Yo utilicé Uber, hubiera utilizado un taxi si yo estuviera solo, pero estaba con mi hijo y usted sabe lo que implica transportar a un niño de 18 meses.
Sí.
Toca llevarlo con maletas, con cosas, con coche, para que en un espacio donde él esté cómodo, donde esté tranquilo. Y por eso pedí el Uber Black, que es una camioneta, es un servicio de camioneta. Yo sé que los taxis amarillos también están trabajando ya con camionetas, pero son menos que los vehículos blancos. Entonces, esa fue la circunstancia. Ninguna otra más. Yo, la verdad, como digo, no tengo ningún tipo de vinculación con el gremio de los taxistas. Me vinculo con ellos en su derecho a defender lo que es su trabajo y a defender lo que es su forma de vida. Y como le digo, se lo reitero, que lo hagan de una forma pacífica y que lo hagan de una forma respetuosa de la ley y sin agredir a otras personas que han optado por Uber como una forma de trabajo y que en este momento muchos de ellos están sintiendo perseguidos por muchos mecanismos que se han generado de personas que no entienden la importancia de que abriéndonos, la importancia de que generando más espacios para todos tendremos muchas más alternativas y hay espacio y trabajo para todo el mundo.
Carlos, y ya para finalizar, ¿cuál va a ser el paso a seguir entonces con esta situación?
Jaime, yo estoy comprometido a seguir recibiendo los mensajes y yo no digo denuncias, yo espero decir siempre mensajes porque pues yo no soy una autoridad competente para recibir denuncias. Yo soy un periodista que estoy comprometido a seguir escuchando a las personas que han tenido dificultades con Uber. En las próximas horas voy a lanzar una página en Facebook con el numeral Uber Ladrón, para que todas las personas que hayan tenido algún inconveniente, que de pronto nos están escuchando, ya comiencen a enviarnos esos mensajes. Yo tengo contacto ya con Uber, la comunicación con ellos ha sido una comunicación, no le voy a decir que ha sido fácil, ha sido una comunicación que nos ha tocado fijar posiciones fuertes, pero está abierto ese canal. Yo les manifesté a ellos que estoy dispuesto a ayudarlos a que las cosas para ellos también mejoren, que mejoren para nuestros usuarios. Entonces vamos a canalizar todos esos mensajes, todas esas historias y casos que se han suscitado en un Uber y que han involucrado la pérdida de objetos, el robo de objetos o en casos mucho más delicados como el que pude conocer esta mañana de pronto de presuntos abusos sexuales, de acosos. Vamos a reunirlos. Vamos a buscar la manera que Uber se responsabilice con ellos, que tome acción frente a esas cosas, y lo haremos de la manera que tenga que ser, directamente con ellos o a través de recursos legales. Estamos abiertos y con un equipo de abogados estamos revisando la situación, el caso para tomar las acciones legales que en este caso correspondan.
Bueno, pues es Carlos Sanabria, periodista de NTN 24, quien fue víctima de un robo el viernes pasado por parte de un conductor de Uber. Como les decimos, es un conductor de Uber, no es toda la plataforma, así como los taxistas, no es que todos los taxistas sean tampoco groseros, sino que, como lo dice Carlos, una manzana podrida daña todo el bulto de manzanas, y en este caso también pasa, para que se den cuenta. Pues Carlos, lamentable situación, esperemos que le solucionen de alguna manera por parte de Uber, que le den algún día los datos completos del conductor, que yo sé que no les cuesta nada, ellos no sabemos por qué tienen ese pacto de confidencialidad, que lo sabemos que lo tienen, pero en el caso de un robo deberían actuar más rápidamente. Esperemos que todo se solucione y estaremos atentos para la información para cuando lo necesite. Carlos, muy amable, un saludo.
Bueno, Jaime, muchas gracias a usted y a los oyentes de Uniminuto Radio. Una feliz tarde.